Nos detenemos unos minutos a analizar una nueva matanza escolar en Estados Unidos. Un estudiante admirador de Hitler, imaginado por sus compañeros, asesinó a 9 personas el pasado lunes en una reserva india en el estado de Minnesota. Vamos a analizarlo con nuestro compañero Fernando Velázquez en Los Ángeles, en Radio Pacífica. Un hecho, Fernando, que sin duda podemos calificar como mínimo como oscuro, ¿no?
Oscuro en términos de la motivación, las razones por las cuales este joven disparó, le dio muerte a tantas personas. Es nieto de un policía. El incidente ocurrió en la reservación Red Pine, en el estado de Minnesota, como a 200 millas de Minneapolis, como a 70 millas de la frontera con Canadá. La nación Chippewa, junto con la nación Dene, también conocida como Navajos, del estado de Arizona, son los grupos indígenas más rebeldes de la historia de la Unión Americana, de la historia contemporánea. Son los únicos que han logrado rechazar los intentos de las compañías mineras, los intentos de las compañías madereras de entrar y explotar y robarse su riqueza natural. Han también logrado afianzarse, apegarse a su código penal, su código legal, de manera de que hay muy poca influencia del gobierno central, contrario a lo que ocurre en el resto de las reservaciones, y tienen propiedad colectiva de la tierra. Tienen aproximadamente el 30% de desempleo, se dedican a la pesca, tienen agricultura. En los últimos 20 años ha habido conflictos internos. No está claro, no han querido informarnos sobre los detalles de ese conflicto. Lo que sí sabemos es de que 79-80 por ahí hubo una insurrección, grupos armados dentro de la reservación tomaron la comisaría, la estación de policía, y el FBI tuvo que hacer un llamado a todos sus agentes dentro de la reservación que evacuaran por cuestiones de seguridad personal. A estas alturas seguimos investigando. El Consejo Tribal, que consta de 21 personas, me dijeron que en una semana pudieran ellos darme una entrevista más a fondo. Lo que me llamó a mí la atención es de que tratando yo de localizar, de recoger detalles sobre el tema, el día de ayer no pude contactarme con la policía. Ellos me enviaron con el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, que estaba a cargo de las pesquisas. Ellos no estaban a la mano, dijeron que me iban a regresar la llamada, no lo han hecho. Lo que sí logré averiguar por medio de conversaciones con los ancianos de la tribu es de que estos estaban ocupados, no podían darme una entrevista porque estaban preparando comida para los agentes del FBI. Así las cosas, seguimos investigando, no sabemos lo que está detrás de esta locura, pero sí logramos entrevistar a Vernon Belcourt, el director ejecutivo del Movimiento Indígena Americano, que nos dijo que lamenta mucho lo que ocurrió, que su dolor, su más sentido pésame va hacia las víctimas de los disparos de este muchacho indígena, pero que todos tomemos en cuenta en la medida que los medios de comunicación oficialistas presentan esta información al mundo, de que tomemos en cuenta que la violencia que prevalece en las grandes ciudades, en toda la Unión Americana, en las escuelas, esa violencia ha logrado permearse, penetrar la reservación indígena, y que no traten de demonizarlos, de satanizarlos, como que estos son grupos de salvajes, esto y aquello. Así las cosas, en la medida en que logremos a recabar más detalles, con mucho gusto daremos información a ustedes, Red con Voz.
Fernando, porque cabría potenciar positivamente a los indígenas, como bien tú decías ahora al final, en cuya comunidad vivía este chico, porque ¿de qué manera están tratando esos grandes medios de comunicación la noticia? ¿Es verdad que se está demonizando, criminalizando a la realidad indígena?
Bueno, lo que está bien claro es de que los medios de comunicación muestran de que el muchacho ya daba señas de inestabilidad, de actitud antisocial. Cabe recalcar de que en una población de 5.000 personas que viven en la reservación indígena, como un 30% de los estudiantes de la escuela son indígenas. El hecho de que este muchacho, su actitud era percibida como antisocial, está en tela de duda, en tela de juicio. No estamos claros de lo que solamente es rumor de que presentaba actitud antisocial. Lo otro es de que se estaba manejando, inclusive en el programa de revista de Pacífica, Democracy Now! Del día de hoy, repitiendo lo que están diciendo los medios de comunicación ayer, de que este muchacho había mostrado una admiración hacia Adolfo Hitler y que inclusive había puesto mensajes en un sitio web mostrando tal cual. No estamos claros quién sacó esa información, de dónde sale la investigación, porque tú sabes, cuando una persona se mete a una computadora y sube mensajes, no deja su firma. Cualquier persona puede entrar a mi casa, dejar una información, entrar al internet y subir información y ponerla a mi nombre. No está claro de dónde salió esa información. Los medios de comunicación oficialistas no han dado la fuente de esa información. Así las cosas, nosotros nos reservamos el derecho de poner en duda cualquier cosa que sale de los medios oficialistas, particularmente cuando ellos no presentan una fuente. Esa fuente, si ellos la presentaran, nosotros podríamos ir directamente a esa fuente para que nos expliquen cómo ellos lograron recabar esa información. Hasta el momento no lo hemos hecho todavía.
Por último, Fernando, ¿tú crees que hay necesidad dentro de la sociedad norteamericana de empezar a hablar de estas cuestiones no como hechos aislados, sino como de una manera más global, analizar la violencia juvenil y el acceso de los jóvenes a las armas, o este debate todavía no se quiere tener de forma profunda?
Yo pienso que el militarismo, el armamentismo dentro de las comunidades, en las ciudades, favorece las tendencias políticas neoliberales que prevalecen en el país. En los años 60, 70, por ejemplo, estaban los Panteras Negras que defendían los derechos, presentaban servicios comunitarios al sector africano-americano, también presentaban una alternativa de autodefensa y de organización social política dentro de la comunidad negra, así como estaban las Boinas Cafés dentro del sector chicano-mexicano-latino, así como estaban el movimiento indígena americano dentro de los indígenas americanos, que presentaban una alternativa al capitalismo, a la explotación, al racismo y la discriminación racial dentro de Estados Unidos. Después que eso desapareció en gran medida a las operaciones de las agencias de gobierno con un programa que se llamaba COINTELPRO, Servicio de Contraespionaje, Programa de Contraespionaje, lo que reemplazó a esos grupos de izquierda fue el pandillerismo, el narcotráfico, y de una manera misteriosa aparecieron carros de trenes llenos de armamentos con las puertas abiertas en los barrios comunitarios, en los barrios populares, de manera que de repente la juventud se armó con armas sofisticadas que nadie sabe de dónde llegaron. Las drogas que han invadido los barrios, también sabemos de que son agencias del gobierno que están involucradas en introducir estos cargamentos de drogas, porque una vez de que son vendidas, el dinero producto de esa venta va a fortalecer la economía del país y sobre todo a los dueños de los bancos, a los banqueros. Entonces eso no se discute abiertamente. También valdría la pena asomarnos a la violencia que predomina en la televisión, en las películas, las llamadas películas populares de acción, donde hay una violencia enorme que alguien se atrevería a decir que supera el circo romano de la antigua Roma. No hay un debate nacional sobre todas esas cuestiones. A nivel de pensamiento alternativo, eso sí está ocurriendo en varios sectores de la Unión Americana.
Fernando Velázquez, de Radio Pacífica, te agradecemos enormemente tu presencia aquí en este informativo. Muchas gracias y un saludo desde España para los compañeros de Radio Pacífica allá en Estados Unidos.
Un placer, hasta luego.